Bienvenidos a la República Bananera, un espacio para personas de amplio, muy amplio criterio.
El contenido de este espacio auditivo no es apto para menores de edad, así como las opiniones expresadas como tal son a título personal del locutor, se recomienda discreción.
Cuando te digan te quiero, piénsalo. Cuando te digan te amo, piénsalo. Nadie que diga esas cosas logrará arrancarme de tu mente y ocupar el mi lugar. Cuando te miren a los ojos, piénsalo. Cuando te ofrezcan cariño, piénsalo. En mí estarás pensando, sé muy bien. Cuando quieran otros besos adueñarse de tu piel, y llorarás, pues jamás olvidarás. Tratarás en vano de encontrarme en algún nuevo amor, pero nunca encontrarás quien te ame como lo hice yo. Llorarás, porque siempre rondaré tus pensamientos. Ni el tiempo, ni la lluvia, el viento, el sol podrán borrar que tú y yo hemos vivido, marcado en tu alma quedará.
Hola y gracias por la preferencia y por agregarnos a su lista de favoritos. En esta ocasión voy a hablarles del Corán. Sí, señores, lo leí. Y antes de empezar esta grabación, quiero poner bien en claro, voy a poner muy claro que las opiniones acerca de este libro de, ¿cómo se dice? De ficción, no ficción, sino que, a ver, ¿cómo lo pondrías tú? Bueno, no me digas nada. Yo personalmente lo considero como un libro de mitología. Porque eso es mi opinión y me di a la tarea de leerlo yo, porque no puedo opinar o hablar de algo si no lo he leído. Sí me lo chuté de pe a pa, y pues fue una tortura. Y estoy poniendo esto muy en claro porque esas gentecitas, musulmanes, específicamente los de hueso colorado, pues son gente extremadamente irracional, y debido a esas circunstancias generalmente no saben distinguir entre la realidad y la ficción. Lo digo porque hace no mucho es un escritor que escribió un libro llamado Los Versos Satánicos. En los 80s, creo, así, como hace 30 y tantos años, el Ayatollah Khomeini, el vergas grandes de Irán, lanzó una guerra, ¿cómo le llaman ellos? Fatwa, que es una especie como de... como una cacería, vaya, una cacería en el nombre de Alá, para que lo mataran. Eso ofrecía mucho dinero, no recuerdo, creo que $5 millones o algo así. Luego la retiró y luego lo volvió a activar, esa fatwa, ahora sí que una orden de ejecución a cualquiera que se animase a encontrarlo. Desde entonces este señor se encontraba bajo la protección del gobierno británico, porque creo yo que es nacional británico. Y ¿me podías? ¿Sí? ¿Perdón? Sí. Bueno, el 12 de agosto del 2000, sí, te lo dije, 2022. El libro fue publicado en el 1989. Y bueno, exactamente 33 años después, bueno, no llegué a la... Sí, claro. Bueno, la activaron y la desactivaron, la fatua, finalmente es el año pasado, fíjese usted, en una conferencia, uno de esos maniáticos, locos, lunáticos o lo que usted quiera, lo apuñaló en el cuello, en el ojo y en el estómago. Pero afortunadamente... sobrevivió. Yo no he leído ese libro, para qué les voy a echar mentiras, pero pues es una novela. Ese señor, por cierto, es ateo. ¿Cómo? Hardliner. Sí, bueno, ateo de hueso colorado, dice aquí el productor. Pues sí, yo soy ateo también. No sé si me calificaría tal cual, pero sí soy ateo. No, ateo significa pues que no... creo en deidades. Eso no significa que invite a que odien a las personas que no creen deidades o que no adora deidades. De hecho, creo que el derecho a adorar debería ser un derecho garantizado por la ley, pero el meterle la religión a las personas, a la de a huevo, debería ser un delito. Esa es mi opinión. Y bueno, usted tendrá la tuya. Usted tendrá la suya, perdón. Bueno, total que a lo que truje chancha, sí. Pues me di a la tarea de leer este libro. Que como lo dije al principio, me parece una batida de babas de principio a fin. Porque pues, si tú no eres, capítulo tras capítulo te dice, si no eres creyente, eres imbécil y eres un ignorante. Tienes que creer, de principio a fin ponen en claro que si no eres creyente, te mereces la muerte. Muy al principio, luego establece que las mujeres, fíjese usted, tienen un dentro de la jerarquía. Ah, pues estableces jerarquías, ¿eh? Las mujeres están por debajo de los hombres en la jerarquía. Y por supuesto, ¿cómo se dice? Condona la esclavitud. Y llego a esa conclusión porque dice que si un creyente mata por accidente a otro creyente, el agresor deberá darle su libertad, deberá darle la libertad a uno de sus esclavos, pero el esclavo tiene que ser creyente. Hágame este el chingado a favor. Vamos a entender. Ahora sí que si usted se pone a pensar en el momento que escribieron ese libro, obviamente escrito por Muhammad, el profeta. Pues en ese tiempo la esclavitud era una manera como de... era una manera de hacerle la vida más fácil al más vergotas. En la actualidad, el asunto de la esclavitud se volvió de una manera como mucho más sofisticada. La clase trabajadora es la que voluntariamente va a trabajar, pues, porque no tiene otra opción. Generalmente los sueldos base son sueldos raquíticos en los que te pasas la vida trabajando para irte de quincena en quincena y muchas veces ni siquiera alcanza. Eso es una especie de esclavitud, si usted lo quiere, pues un poco más sofisticada, y sobre todo ahorita cuando se trata de naciones, pues a los países que tienen recursos naturales, pues las monedas generalmente están depreciadas para conseguir recursos naturales, ya sea recursos naturales o mano de obra barata. Creo que esa es en nuestros días el asunto de la esclavitud. Los países con economías básicamente basura, por así decirlo, pues generalmente ofrecen servicios, productos y servicios extremadamente baratos a las potencias. Y cuando se trata de turismo, pues prácticamente se vuelven esclavos. ¿Sí me explico? De una manera un poco más sofisticada, por así decirlo. Pero pues eso diga, yo diría que es la parte, digamos, en lo que estoy tratando de que encaje en nuestros días para entender un poquito más por qué habla de esclavitud, por qué considera que los esclavos, habla de esclavos, de liberar esclavos, pero que los esclavos deberían de ser creyentes. Obviamente son esclavos, no creo que les permitirían tener otras religiones en caso de ser esclavos, pero pues de eso no lo sé, no sé mucho de eso. Pero bueno, estamos enfocándonos en este particular caso. Bueno, y lo que sigue. Y bueno, una de las particularidades que vale la pena detenerse también es que, por supuesto, establece que Dios es omnipotente, omnipresente, es ultra mega poderosísimo y todo eso, pero si lo engañas, Alá, el Todopoderoso, el que lo sabe todo, el omnipotente, omnipresente y todos los omnis que usted quiera, le va a dar a usted un castigo doloroso. Eso es una contradicción entre sí, porque si es omnipotente, omnipresente y todas esas cosas, pues obviamente no se le puede engañar. Es un hecho que lo sabe todo, hasta lo que estás pensando. Por esa razón, se debate mucho por ahí el hecho de orar o rezar. Porque si ya lo sabe, ¿para qué le dices? Si ya lo sabe, ¿para qué lo piensas? O sea, no tiene sentido pensar, ¿sí me explico? Otra de las peculiaridades que también noté es que a medida que te vas entrando en la lectura, eventualmente te habla del fuego como castigo, pero no abunda en la manera ni la modalidad en que va a utilizar el fuego el Señor para castigarle, ni la modalidad ni la manera en que se va a hacer. Eso me parece un poco ambiguo y me parece bastante confuso, si usted lo quiere. Y otra cosa que me llamó también muchísimo la atención, que también como los cristianos primitivos, el Mahoma creo que le leían la Torah, porque bueno, debería suceder también que el ex profeta Mahoma no sabía leer ni escribir, pues, prácticamente tenía las visiones. Y se aprendía todo lo que Dios le decía, pero curiosamente fue aparentemente en verso, pero en árabe, creo yo. Se aprendía y ya él, digamos que recitaba todo lo que Dios le decía y alguien más lo escribía. Y hace infinidad de referencias a la Torah y al, ¿cómo se dice? Y al Éxodo, específicamente al Éxodo. Creo que la mayor parte de, digamos que, de relatos que hace alusión, porque ni siquiera los cuenta o los repite otra vez en el Corán, lo que hace alusión pues son a Lot, cuando sale de Sodoma y Gomorra. Esas historias que, si usted no lee la Torah, usted no lee el Éxodo, no tiene idea de lo que está hablando, ¿sí me explico? De manera que cuando llega, bueno, hace varias referencias a Sodoma y Gomorra, pero en la última, digamos, en una de las de referencias dice que solamente menciona textualmente que los hombres preferían ir con los hombres en lugar de ir con las mujeres, lo cual también es extremadamente confuso, porque pues no especifica para qué los hombres iban con otros hombres. Uno solamente especula que se refería a que iban por sexo, pero ahí no dice que iban por sexo, simplemente que iban, los hombres iban con otros hombres en lugar que ir con las mujeres, para consejo, para platicar, para ser su confidente. No es claro, no lo dice, vaya. Supongo que queda escueto o escueta esa parte, porque pues no especifica. Nosotros podríamos, digamos, si lo quisiésemos adecuar a eso, pues podría decirse que pues no está bien visto que los hombres acudan a las mujeres por, digamos, por, ¿cómo se dice? Consejo, posiblemente, eso podría ser, ¿no? Pero pues la gran mayoría considera, o digamos que deduce que era para sexo. En fin, ahora otra parte que es muy peculiar, que a mí me lo pareció, es que menciona en repetidas ocasiones a María, a la que se considera que era madre de Jesucristo, que pues se embarazó sin tener relaciones con hombres, pero yo no miré nada que dijese que fuese Dios quien la preñó. En ningún momento menciona la paloma. Solamente que se embarazó, y en otras partes habla de, digamos que es de sus orígenes, que es hija de un hombre, que fue hija de un hombre muy viejo, que era bastante viejo, que no podría engendrar. Supongo que no se le paraba, porque pues hoy sabemos que por los hombres todo el tiempo estamos produciendo espermatozoides, por lo tanto supongo que la incapacidad para engendrar era porque no se le paraba, pero eventualmente, con el permiso de Alá, él finalmente fecundó el óvulo de su esposa, su mujer, o como usted lo quiera mencionar. Y tuvo una niña, la cual se embarazó sin tener relaciones con un hombre, y tuvo a un hijo, el cual lo menciona como el mensajero, no como un mesías. Quizá yo me equivoqué, no lo sé, me confundí, si alguien lo sabe, pues que me lo diga, ¿no? Pero no lo menciona o hace ninguna alusión a que Jesucristo era hijo de Dios, y que ni mucho menos las historietas que se desplegan en el Nuevo Testamento, donde a los 12 años estaba hablando con los escribas, porque digamos que eran los vergas grandes del judaísmo. Esas historias no están ahí por alguna razón, no se colaron. Y vagamente y muy escuetamente, simplemente se limita a decir que pues ella, María, se embarazó sin haber sido cogida por otro hombre, por un hombre, vaya. Obviamente por una mujer es imposible, ¿verdad? Pero no habla en ningún momento de que Jesucristo era el Salvador, y mucho menos, ¿verdad? Bueno, y hasta ahí llega todo lo que yo a grandes pinceladas les puedo platicar acerca del Sagrado Corán. Es muy corto, es un libro, yo me atrevería a decir que mucho más pequeño que el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento tiene mucho más historias, tiene más carnita, yo diría. El Corán es básicamente como una especie de mantra que se repite desde el principio al fin. Muy, digamos que muy, muy viejo, por así decirlo. Quizá en su momento era mucho más moderno que la Torah y el Nuevo Testamento. Pero para estos días, pues igual que todos los libros De mitología, pues ya está, digamos que caducado, por así decirlo. Lo que es lamentable es que hoy en día hay muchas miles y miles de personas que sus vidas se ven afectadas en el día a día con leyes a que emanan, digamos que tienen sus orígenes en estos libros. Por lo general, pues sí, vulneran los derechos de las minorías y las personas en desventaja, ¿sí me explico? Eso es lo que no debería de suceder. Por eso siempre he dicho, es importante que entendamos la diferencia en lo que es fe y lo que es un bien de la persona, ¿sí me explico? Todo el mundo tiene todo el derecho de creer de adorar lo que quiera, pero no se debería girar leyes o firmar leyes basadas en preceptos religiosos, porque eso vulnera los derechos de las minorías y las personas en desventaja, ¿sí me explico? Bueno, y ahora los quiero dejar con una... Hace unos episodios atrás hablé de los hoteles de paso de los que escuché en un comercial de Santiago, de Chile. Y me pareció muy interesante porque digamos que independientemente de que están los países muy alejados, muy separados entre sí, que es México y Chile, las sociedades prácticamente se comportan de la misma manera. Y estaba hablando de unos hoteles de paso que tienen una especie de garaje donde usted... Bueno, y donde entra es una especie como de caseta de pago donde usted abre la ventana, digamos, poquito, paga, le dan la llave del cuarto, le dicen qué cuarto es, y ese cuarto tiene una especie de garaje donde usted abre el garaje, estaciona el cuarto y ya se mete, totalmente privado, diríamos. Y el cuarto está encima del garaje. Ahí es para que vaya usted a planchar y ya cuando sale, de igual manera, es por el garaje, sale con el coche, pasa por la caseta, le regresa la llave y asunto arreglado. En su momento dije, ay, ¿por qué no lo grabé? Y bueno, ahora lo tengo grabado y lo vamos a escuchar. Aquí va.
A la hora que quieras, tu íntima tentación. The Reese's Motel. Estacionamiento privado, accesos independientes. Deja que tu imaginación te lleve a The Reese's Motel, Camino Cerro Llévide, Almendral Alto, San Felipe. Reservas al teléfono 342-3593-73. Íntima calidad. The Reese's Motel.
Y otra de las cosas de las que se me había antojado también poner en un episodio, ya con esta me despido, ahora sí que con esta me despido, es una grabación de un programa que hacía creo yo que es Ricardo Rocha, con María Félix, una mujer muy hermosa en mi opinión, que también era bastante inteligente, ¿sí me explico? Muy, muy, muy inteligente. Y esto es lo que me llamó muchísimo la atención. Escuche usted.
No le gustas a alguien. Yo no critico ni a las lesbianas, ni a los homosexuales, ni nada. Lo que hacen las gentes de la cintura para abajo, pues son sus historias, no las mías.
¿Nunca te han acosado las mujeres también?
Sí, me han acosado.
¿Sí?
Sí, tengo mucho éxito con las mujeres. He tenido siempre mucho éxito con las mujeres.
¿Cómo te das cuenta?
Óyeme, por favor, es un sexo sentido que tú no me vas a decir que no lo sabes, ¿verdad? Cuando le gustas...
Elegantemente. No hagas preguntas pendejas, por favor. Hasta la próxima. Cuídense mucho.
La República Bananera es una producción independiente. Es una idea original de Daniel Terán. Producción y diseño de sonido por Fernando Aznar.
Third day, God created the Remington Bull Action Rifle so that man could fight the dinosaurs and the homosexuals.